La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Bienvenidos a Noticias W en este 30 de julio del 2025. Es miércoles ya, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ivette Parga Ávila y bienvenidos a esta hora de información. A partir de este momento y hasta las 7 de la mañana estaré con ustedes para llevarles lo más destacado a nombre de mi compañero Carlos Zúñiga Pérez, titular de este espacio. Como ustedes se han dado cuenta, hemos hecho algunos ajustes por la temporada de las vacaciones de verano. Carlos Lore de Mola está de vacaciones, entonces Carlos Zúñiga Pérez ha tomado su lugar durante estos días. Lo pueden escuchar de 1 a 3 de la tarde y en tanto estaré yo aquí acompañándoles en Noticias W. Qué bueno que ya están con nosotros, amaneciendo muy bien informados y con la señal de W Radio. Les recuerdo nuestras vías de comunicación 55-51-668-900 es la línea a marcar y también nuestro WhatsApp ya está puesto y dispuesto para que nos manden sus mensajes. Guárdenos ahí en sus contactos de WhatsApp. Recuerden, son solo mensajes de texto en el 55-25-69-09-41. Ahí nos pueden mandar también imágenes y los temas que quieren que comentemos en nuestras redes sociales, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga, me pueden escribir también, arróbenos ahí, y estamos en las plataformas digitales de W Radio, donde nos pueden ver y escuchar. ¿Con qué iniciamos esta mañana musicalmente? Pues fíjense que hoy se cumplen 24 años ya de lanzamiento de Is This It, el primer álbum de estudio de la banda neoyorquina The Strokes. Su sonido crudo y las letras de Julian Casablancas convirtieron este disco en un éxito inmediato que Rolling Stone publicó en el sitio 199 de los mejores 500 discos, imagínense, de todos los tiempos. Estamos escuchando Last Night, uno de los temas más exitosos de este álbum. Vamos a dejar unos segunditos más y ahora sí, arrancamos con la información de este día.
Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Iniciamos actualizando la información de este sismo muy fuerte que sacudió Rusia. todavía la noche madrugada de para nosotros del martes, pero ya mediodía allá en Rusia, un sismo de magnitud 8.8 azotó la península de Kamchatka en Rusia, provocando un oleaje hasta 4 metros de altura en la zona. En un primer momento, el fenómeno hizo que se activara la alerta de tsunami en las costas del Pacífico, Japón, Hawái y Alaska. En México, incluso también la Secretaría de Marina emitió una alerta preventiva de tsunami desde Baja California a Chiapas ante el pronóstico de un aumento del oleaje de hasta un metro durante las primeras horas de este miércoles. Por ello, la dependencia recomendó a la población no ingresar al mar y alejarse de las zonas costeras. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, tenemos información de que autoridades rusas ya cancelaron esta alerta de tsunami. En Rusia fue cancelada la alerta de tsunami para Kamchatka y en las Islas Kuriles también, aunque se advierte de riesgo de olas aún altas. Esto se da al tiempo de que un nuevo sismo de magnitud 6.2 sacudió otra vez esta península sin que por el momento se reporten afectaciones. Lo que sabemos es que no hay pérdida de vidas humanas hasta el momento, no hay tantos daños materiales o caída de viviendas, pero está llegando la información poco a poco. El poderoso sismo de magnitud 8.8, este primero que se presentó, como les decía, provocó estas alertas en casi todos los países del Pacífico. El condado de Hawái levantó la orden también ya de evacuación para las zonas costeras inundables tras la alerta de tsunami. La Agencia de Defensa Civil de este condado de Hawái informó que se había levantado ya la evacuación. En China también ya se levantó la alerta amarilla por tsunami para las costas que habían sido puestas en riesgo. Japón, las advertencias para la región de Ibaraki en el este del país y hasta la región de Wakayama en el sur fueron rebajadas. Avisos únicamente para estar al tanto de cualquier otra situación que pudiera presentarse. Lo mismo pasó ya en Filipinas, se canceló esta alerta. Durante la evacuación por la alerta de tsunami allá en Rusia se reportó únicamente algunas atenciones de varias personas para su hospitalización y ya hay sí la muerte de una persona que todavía no está clara la situación. Al parecer de esta propició una crisis nerviosa sobre lo que estaba ocurriendo y el movimiento que se sentía. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en general ha rebajado ya sus niveles de alerta, pero cualquier otra situación que esté ocurriendo se las estamos reportando acerca de estas réplicas que quizás estarán sintiendo en esta zona del mundo. Vamos a información de nuestro país, porque ayer se dijo que México y Estados Unidos pues siguen manteniendo negociaciones intensas para evitar la entrada de aranceles, este 30% a productos mexicanos que se ha alertado que entraría en vigor el próximo 1 de agosto. La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que se llegue a un buen acuerdo antes del viernes cuando se cumple este plazo. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México ya hizo todo lo que estaba en sus manos y solo falta conocer ahora la decisión del gobierno de Donald Trump. Así lo dijo.
Bueno, lo que te puedo decir, han sido muy intensas, complejas. Estamos a horas de saber en qué va a concluir esta etapa. Sería muy aventurado darte datos, no puedo hacer eso. Pero mi perspectiva es optimista. Sin embargo, tenemos que esperar a las decisiones que tome el presidente Trump con su equipo. Ya todo lo que México tiene que hacer está hecho. Ahora tenemos que esperar hoy, mañana y jueves. Mi perspectiva es positiva, vamos a ver en qué resulta.
Perspectiva positiva, dice Marcelo Ebrard. Bueno, pues estamos unas horas de conocer si se mantiene esta amenaza del 30% de aranceles a productos mexicanos, si se levanta, si siguen las negociaciones o se da un plazo más largo como se ha hecho después de estos anuncios de Donald Trump, que a veces dice, bueno, no entra en vigor cuando dije, vamos a posponerlo, no sabemos, pero estaremos al pendiente y por supuesto informándolo aquí en W Radio. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció ayer en la conferencia matutina sobre estas multas que le impuso el INE a los aspirantes que aparecieron, algunos de los aspirantes que aparecieron en los acordeones que circularon previo a la elección judicial para la mandataria. El INE ha tenido resoluciones contradictorias y dijo que hay que esperar la decisión del Tribunal Electoral.
Pues vamos a ver qué dice el tribunal. Es contradictoria las resoluciones del INE, son contradictorias. En una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué dice el tribunal.
Entre ellos estarían incluso los integrantes, futuros integrantes de la Corte, que estarían también, incluso multados.
O sea, también dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido. Y después ahora resuelven otra cosa. Y votan distinto unos consejeros y otros. Pues vamos a ver qué dice el tribunal.
Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y fíjese, el día de ayer se reunió nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum con padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para darles un nuevo informe acerca de este caso. Y después de esta reunión se dio a conocer que el próximo 4 de septiembre, previo al aniversario número 11 de la desaparición de los normalistas, la mandataria dará a conocer nuevas líneas de investigación sobre este caso tras reunirse con ellos y con la parte de la defensa. Vidulfo Rosales, ustedes lo ubican bien, abogado de las familias de los normalistas, advirtió sobre el riesgo de regresar a la verdad histórica, un caso que sabemos que duele y que mucho se ha dicho, pero no se han presentado resultados contundentes y hasta el momento, pues todavía no sabemos dónde están estos jóvenes. Vamos a escuchar lo que dijo Vidulfo Rosales y ya esta promesa de nueva información o líneas de investigación que se darían a conocer.
Detenciones, pero miren, lo principal ahorita con la presidenta es que ella nos está citando, nos refiere que hay el grupo de investigación, este grupo especial que está haciendo la investigación y que tienen en preparación una información que se va a presentar, ¿verdad?, el 4 de septiembre. Entonces el 4 de septiembre es una reunión con ella, y ahí se estarían presentando las líneas de las nuevas líneas de investigación.
Esto es lo que dijo Vidulfo Rosales al salir de la reunión. Agregó que en esta nueva reunión pues fue lo mismo que ya se ha presentado en otras 4 reuniones con la presidenta, por lo que van a esperar las nuevas líneas de investigación o nuevas hipótesis del caso Ayotzinapa. También lo que dijo Vidulfo Rosales es que están pidiendo que dentro de esas nuevas líneas de investigación que se van a presentar, se pide que se considere de manera relevante la línea que tiene que ver con 16 compañeros que fueron llevados a la barandilla municipal, y hay una serie de datos de prueba, dice, que apuntan que esto pudo haber pasado, destacó el abogado. También comentó que no hay cheque en blanco al nuevo fiscal especial del caso. Recordemos que fue relevado hace algunas semanas Mauricio Pasarán, y que la confianza será con los resultados que presenten. Se nos dijo en el pasado que el gobierno anterior era un fiscal de confianza del gobierno y resulta que quedó empañada su gestión con actos de corrupción. Entonces, bueno, dice, imagínense cómo vamos a confiar hoy en día en un nuevo fiscal que nos están diciendo que ahora sí, este va a ser el bueno. Dice, yo creo que la confianza se va a ganar, la confianza se va a tener que demostrar con resultados concretos y tangibles en lo subsecuente en esta investigación. Pero también ayer se dio a conocer la renuncia de la comisionada Teresa Reyes, quien ahora encabezaba la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Qué fue lo que pasó? Pues con menos de 2 años en el cargo, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún presentó su renuncia como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que se hará efectiva a partir del próximo 31 de agosto. Recapitulando un poco lo que ha girado en torno a quien fuera la comisionada de búsqueda, o que todavía lo es, pero dejará este cargo, colectivos de búsqueda habían pedido su salida desde abril durante las mesas de diálogo que se llevaron a cabo con la Secretaría de Gobernación. Ahora la SEGOB informó que la nueva persona titular será elegida a través de una consulta dirigida a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en desaparición forzada y búsqueda de personas. Estaremos atentos a este procedimiento, pero esto nos hace recordar que, bueno, también ya había habido un relevo justamente en esta comisión de búsqueda tan importante y con casos con cifras tan escandalosas que mueve el país. Recordemos que el 23 de agosto del 2023, Carla Quintana Osuna presentó su renuncia también al cargo de Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas en una carta dirigida al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, bueno, después de que deje su cargo Teresa Guadalupe Reyes Sahagún el 31 de agosto del 2025, pues habrá que esperar cuál y quién será el relevo. Reyes Sahagún, especialista en derechos humanos y autoproclamada izquierdista, fue designada para su actual encargo, también todavía por Andrés Manuel López Obrador, con el relevo también de Carla Quintana. Y recordemos que esta Comisión Nacional de Búsqueda fue creada en el 2018, pero ha sido señalada principalmente por las familias de personas desaparecidas por su falta de voluntad y por hacer caso a omisiones, ¿no? Que no han dejado que los casos que están pendientes se resuelvan. Les estaremos informando qué ocurre. Ahora vamos con otro tema, porque la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, se pronunció ante las críticas por estos viajes de lujo de funcionarios e integrantes de su partido. Todos los políticos que hemos conocido últimamente, los políticos viajeros, aunque dijo que no es un delito viajar con recursos propios, coincidió con la presidenta Sheinbaum en que los morenistas se deben apegar a la justa medianía de los principios juaristas.
Primero, dejar clara una cosa. La derecha y la oposición ha tratado de instalar la narrativa de que somos iguales, y no somos iguales. En el caso de lo que ha salido últimamente, se ha hecho con sus recursos propios. Que no es ni un delito ni un acto de corrupción. Dicho esto, coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum de que todas y todos los dirigentes de Morena debemos actuar siempre con el ejemplo.
Ahí está lo que dice la líder de Morena. Pero fíjense, un nuevo escándalo surgió, porque también se refirió a los viajes de los morenistas, el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, quien calificó de ratas a los morenistas, pero a la vez él se defiende de quienes criticaron sus recientes vacaciones en Londres, y es que sí, Europa está de moda. Verónica Méndez tiene los detalles de estas declaraciones. Adelante, Vero.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, pues vaya escándalo, vaya situación que han provocado varios morenistas porque se les ocurrió este verano irse a vacacionar a Europa o a Japón como Andrés Manuel López Beltrán, pero como dicen por ahí, no me ayudes, compadre. Fíjate que ayer, sin ningún miramiento, el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, quien fue captado vacacionando en Londres, dijo que los dirigentes de Morena son unas ratas, especialmente el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el llamado Grupo Tabasco. Luis Armando Melgar respondió a quienes lo han criticado por sus vacaciones en Londres, Inglaterra, regalando puros a un influencer. Dijo que, en primer lugar, nunca han dado pregonando la austeridad hipócrita del oficialismo, así lo señaló, y en segundo lugar, señaló que su viaje se lo paga con lo que gana en el Grupo Salinas desde hace 25 años. A través de un mensaje, dijo que es más grave ser corrupto o tener nexos con el crimen organizado. Escribió textualmente el senador Luis Armando Melgar: el producto de mi trabajo en el sector privado me permite tomar vacaciones con mis propios recursos, pagarle puros a quien yo quiera, nunca he usado recursos públicos como sí lo hacen varios militantes, funcionarios y líderes de Morena. En defensa de los morenistas salió el senador de Morena, Reyes Carmona, dijo que el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a la austeridad no es solo para los morenistas, sino también para los aliados de la 4T. Vamos a escuchar.
El Partido Verde ha jugado su posición como aliado de Morena. Ellos también pues tienen sus principios, tienen su ideología partidista. Honestamente yo no comparto el planteamiento ideológico del Partido Verde Ecologista de México. Son aliados de nuestro movimiento, nosotros tenemos claro hacia dónde vamos y qué es lo que promovemos. Si hay compañeros o compañeras que no estén cumpliendo dichos principios, bueno, pues yo convocaría a los compañeros y compañeras que se apeguen a los principios de nuestro estatuto vigente de Morena y lo demás pues es críticas, autocríticas de compañeros aliados del movimiento, pero ello no implica la voz oficial de nuestro movimiento, entonces es respetable esas posiciones.
Pues así las cosas, como dicen por ahí, con esos amigos o aliados, ¿para qué quiere uno enemigos? Muy buenos días, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Vero Méndez. Y para exigir un ajuste en las tarifas, transportistas de la Ciudad de México se movilizaron ayer hacia las oficinas del gobierno capitalino. Buscan que se establezcan 13 pesos la tarifa, homologándola con el Estado de México. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta exigencia de que se aumente las tarifas en el transporte público? ¿Son ustedes usuarios de este transporte? Vamos a escuchar la nota de Octavio García. Ya saben, nuestras vías de comunicación están para ustedes, para que nos den su punto de vista. Adelante, Octavio.
Así es, muy buenos días, un gusto saludarte. Integrantes del Frente Amplio de Transportistas se movilizaron este martes en demanda de un ajuste tarifario para poder solventar los gastos y brindar así un mejor servicio. De acuerdo con Marco Aurelio Campos de Rutas Unidas, debería haber una homologación entre las tarifas de la Ciudad de México y el Estado de México.
Pedimos el incremento al alza de la tarifa, por decir, para que la jefa de gobierno autorice el aumento de la tarifa a todos los transportistas.
¿Cuánto está actualmente la tarifa?
6 y 7 pesos, según microbuses 6, autobuses 7. Entonces pedimos la homologación de la tarifa a 13 pesos, igual que en el Estado de México.
Y aunque la movilización estaba prevista para las 14 horas, se adelantaron media hora y comenzaron a marchar con rumbo a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México en el Zócalo capitalino. El contingente partió de las inmediaciones del metro San Antonio Abad sobre calzada del mismo nombre, por lo que el tránsito fue cerrado a la circulación. Al llegar al bajo puente de 20 de noviembre y Lucas Alamán, ya los esperaba una valla de policías con sus escudos y camiones atravesados para impedirles el paso hacia el Zócalo capitalino. Sin embargo, esto no caló en el ánimo de los manifestantes, quienes siguieron avanzando hasta quedar frente a frente con los elementos policíacos sin que se diera ningún enfrentamiento ni roce alguno. Ante la negativa de dejarlos pasar, los transportistas integraron una comisión de 5 personas a las que sí se les permitió el paso para llegar a las oficinas del gobierno local. Luego de 2 horas y media de negociación, la comisión de transportistas que pasó a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México regresó con una respuesta positiva para sus compañeros. Así lo dio a conocer Enrique Hernández, representante de la Fuerza Amplia de Transportistas, quien informó haber sido recibidos por el secretario de gobierno César Cravioto.
Fuimos recibidos por el secretario de gobierno César Cravioto. Fue un trato amable, como lo hemos tenido, sensible a las necesidades del gremio. Estamos en vías de la construcción, ya sea el ajuste tarifario o una compensación. Tenemos varias citas ya agendadas con la Secretaría de Gobierno para efecto de ello.
Los 2 jueves subsecuentes sostendrán nuevas reuniones para definir qué clase de apoyo les brindará el gobierno de la ciudad. Y en caso contrario, se movilizarán lo necesario, advirtieron. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Octavio García. En un momento más tendremos detalles desde el Centro de Orientación Vial de cómo estarán las calles hoy y las manifestaciones, pero adelantarles para que tomen sus precauciones que, de acuerdo a lo que ayer anunció el Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, hoy habrá movilizaciones. Los locatarios mantendrán la marcha que habían previsto para hoy 30 de julio y anunciaron que van a bloquear puntos en las 16 alcaldías de la capital del país, ya que no se han resuelto sus peticiones, como frenar el programa de abasto popular. Así es que hay que estar muy pendientes, les estaremos informando aquí en W Radio de los puntos en los que pudieran presentarse estas manifestaciones. Pero para hoy se esperan varios cierres por parte de estos integrantes del Movimiento Popular de Comerciantes de los Mercados Públicos. En más de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer la nueva estrategia para combatir el despojo de vivienda. La propuesta de reforma busca aumentar a 22 años de prisión la pena por incurrir en este delito en caso de que se cometa contra grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas e integrantes de pueblos indígenas.
Vamos a presentar un conjunto de iniciativas de reformas a diversas leyes ante el Congreso de la Ciudad sobre el fortalecimiento de las penas a quienes incurran este delito y la ampliación misma. Las penas con agravantes pasarán de 11 a 22 años de prisión, o alcanzarán más bien de 11 a 22 años de prisión, sin derecho a fianza.
En este marco también se formalizó la instalación ya del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos con el fin de revisar los casos de forma inmediata.
Reporte vial.
Ahora sí, nos vamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Nos enlazamos con el policía Ricardo Ramírez. Muy buenos días. ¿Cómo estarán las calles el día de hoy en la Ciudad de México?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ivette. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, para esta mañana hay que tener precaución, ya que se prevé realizarán bloqueos, esto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México por movimiento de comerciantes públicos de la Ciudad de México. Hay que anticipar mucho su salida y manejar con precaución. Por otra parte, se prevé otra concentración más, pero esto en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad, el Zócalo Capitalino, por lo cual no se descarta la afectación vehicular en las inmediaciones del cuadro de la ciudad. Y en estos momentos, a través del viaducto Miguel Alemán, ya encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular, esto en ambos sentidos, entre la Avenida de los Insurgentes y la Calzada de Tlalpan. Por otra parte, con ligeros contratiempos, el cruce con semáforos hallará a través de Avenida Paseo de la Reforma, esto entre el Eje 1 Poniente y la Avenida de los Insurgentes. En la zona oriente ya aumenta notablemente el aforo vehicular, esto para nuestros amigos automovilistas que dejan atrás el Puente de la Concordia y se dirigen hacia la zona centro de la capital. Y en la zona poniente, a través de la Avenida de los Constituyentes, presenta carga que no deja de avanzar, esto entre Prolongación Reforma y con dirección al circuito interior. Recuerde manejar con precaución en todo momento y no distraer su vista al volante hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Ricardo Ramírez. Muy buen día. Gracias por el reporte. Ya saben que pueden seguirlos en @ovialcdmx para estar muy bien actualizados de lo que pasa en las calles de la Ciudad de México. Vamos a una pausa. Son las 6:26. Ya regresamos. Estamos en Así las Cosas, recordándole nuestras vías de contacto. 5525-690940. Nuestro WhatsApp, estamos leyendo sus mensajes, y también 5551668900, nuestra línea a marcar, y todas nuestras redes sociales. Véanos y escúchenos a través de las plataformas digitales de W Radio.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.
Regreso en Noticias W. Gracias por escucharnos. Soy Yvette Parga Ávila, a nombre del titular de este espacio, Carlos Zúñiga Pérez. ¿Qué estamos escuchando el día de hoy? Recordando el primer disco de Strokes, que se convirtió de inmediato en un éxito comercial que alcanzó el segundo puesto en la lista de éxitos británica y el número 33 en Billboard. Is This It, además de varias certificaciones de platino. Lo que estamos escuchando en este momento es Hard to Explain, uno de los tres sencillos del primer álbum de esta exitosísima banda, lanzado en el 2001. Muchísimas gracias por sus comentarios. Los veo en WhatsApp a Juan Carlos Hernández, que siempre nos escucha desde su taxi, a Carlos Edu, a Leti, a Juan Carlos Arias, a Martín Callejas. Muchas, muchas gracias por lo que nos dicen. Y ya saben, estamos en WhatsApp, en línea telefónica y en nuestras redes sociales, @WRadioMéxico. Pero vamos a seguir con la información en esta mañana de 30 de julio del 2025.
Clima.
¿Cómo va a estar la temperatura en el Valle de México y otras partes del país? El meteorólogo José Martín Cortés Aguilar, como cada mañana, nos da cuenta del pronóstico del tiempo para que estemos mejor preparados. Vamos a escucharlo.
Hola, ¿qué tal, auditorio? Un gusto saludarlos. Les comento, para esta tarde seguimos con lluvias ahora. Se van a concentrar en la mitad occidental a lo largo del Pacífico, el sur del Golfo de México y la península de Yucatán. En estas regiones esperamos lluvias y tormentas de intensidad moderada a localmente muy fuerte, mientras que serán más dispersas pero presentes en la región central, en el Valle de México, parte del oriente del territorio mexicano y también a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Las principales o lluvias más significativas se estarían presentando entre Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahí pueden generarse acumulados de 20 a 30 milímetros en promedio, pero de forma puntual podría haber hasta los 70 u 80 milímetros. No se descarta que incluso en porciones montañosas de algunas de esas entidades pueda superarse este rango. Entonces, extremar precauciones. En el resto de la región que comentaba, la Sierra Madre, la porción centro, parte del Golfo de México, serían entre los 5 a los 15 milímetros y algunas mayores de hasta 20 o 30 milímetros. El caso de la Ciudad de México, justo durante esta mañana, será entre nubes y sol, y pasando el mediodía, conforme la tarde pase, justamente ya se estarían presentando lluvias y tormentas dispersas, probablemente algunas localmente fuertes, pero todavía no se espera que sean tan generalizadas, al menos como en semanas pasadas. Aún así, ya saben, extremar precauciones por efectos de encharcamientos, algunas inundaciones localizadas y que también el viento rachado y el granizo eventualmente se presente. El resto del país nos esperan precipitaciones y justo bajo esta situación seguirá aumentando el calor en el norte del país, lo más significativo en las Baja Californias, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Seguirán con 35 a 40 grados Celsius en promedio, pero cada vez también se va extendiendo los rangos máximos entre los 41 a 45 grados. Tal es el caso de la frontera con Texas, así como en la zona desértica entre Baja California y Sonora, donde sí, ya hasta los 45 o 47 grados se podría estar registrando. Y de acuerdo al pronóstico, esto va a seguir también cada vez aumentando. Entonces, mucho calor en aquellas regiones. Península Yucatán, aunque sí, se va a sentir calor, un poco modulado por las lluvias, con máximas entre los 30 a 35 grados Celsius, mientras que el altiplano entre los 20 a 25 grados Celsius. En cuanto llueve, rápidamente bajan las temperaturas, tornándose un ambiente bastante fresco a frío durante pues prácticamente esta noche a madrugada del día de mañana. Entonces, a cuidarse del calor, protegerse de las lluvias y también de los contrastes de temperatura por las noches y madrugadas más frías en el centro del país.
Muchísimas gracias y recuerden que también pueden seguir a José Martín Cortés Aguilar y estar al pendiente de todo lo que ocurre en cuestión de clima y temperatura en @infometeoro y meteorólogo de Meteorred. Vamos con más información porque ayer la empresa automotriz Nissan confirmó el cierre de su planta en Morelos, esto como parte de un plan de reestructuración global, por lo que concentrará su producción en el estado de Aguascalientes. Luis Alberto Beltrán, nuestro corresponsal desde Morelos, nos tiene los detalles de esta decisión. Te escuchamos.
Gracias, Carlos. Muy buenos días. Este martes, a través de una videoconferencia, Nissan Mexicana anunció el cierre de las plantas C1 y C2, ubicadas en la zona industrial del municipio de Jiutepec, Morelos. Al cierre del turno matutino, los obreros y empleados de confianza fueron reunidos en el estacionamiento de la armadora para ser notificados de dicha medida. Los directivos informaron que, como parte de la reestructuración comercial, trasladarán la producción de vehículos al estado de Aguascalientes, lo que causó molestias y preocupación de los trabajadores. Apenas hace unos días, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado señaló que el cierre de Nissan era solo un rumor. Sin embargo, la tarde de este martes quedó confirmado.
A todos ustedes, nuestros empleados, sus familias y nuestras empresas asociadas, muchas gracias. Gracias por su dedicación, su pasión y su apoyo a través de las generaciones. Es importante recalcar que esta medida no impacta la producción de vehículos ni las operaciones en otras localidades de México, las cuales seguirán sólidas como siempre, enfocadas en nuestros clientes.
El comunicado de la firma indica que bajo el plan Renissan se busca reducir su capacidad de producción global de 3.5 millones de unidades, excluyendo China, a 2.5 millones de unidades. Y para lograrlo, se tiene que trasladar la producción de 17 a 10 plantas. Tras el anuncio, el sindicato de Nissan Mexicana convocó a una reunión a sus agremiados de última hora y también lo calificó como carácter de urgente para este miércoles a las 10 de la mañana, donde analizarán la situación laboral y económica de miles de familias que dependían de esta empresa. Desde Cuernavaca, Morelos, para W Radio, Luis Alberto Beltrán.
Muchas gracias, Luis Alberto Beltrán. Un hombre armado ingresó a un hospital de Tuxpan, Veracruz, para atacar a un taxista que previamente había sufrido un atentado y a su padre, quien perdió la vida en estos hechos. Lamentablemente, seguimos informando de noticias de violencia desde Veracruz. Los detalles los tiene Yadira Paredes, nuestra corresponsal en Veracruz.
Hola Ivette, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, ayer martes, alrededor de las 6:15 de la mañana, ingresó al hospital IMSS Bienestar de Tuxpan un sujeto de nombre Ever Abraham N., quien, bueno, pues literalmente entró para rematar a un taxista que horas antes había sido lesionado con arma de fuego en este puerto del norte de la entidad. De acuerdo a la información que se proporcionó, bueno, pues este sujeto llegó a las instalaciones del hospital, dijo que era familiar del taxista. Al ser negada la entrada, bueno, pues entró por la fuerza, llegó al área de urgencias y disparó contra el taxista que estaba siendo atendido por los médicos. Ahí, bueno, pues su padre, quien lo acompañaba, trató de defenderlo y recibió los impactos de bala, muriendo de manera instantánea dentro de las instalaciones del hospital, mientras que el taxista, pues bueno, recibió otro impacto de bala que lo llevó a una cirugía en el mismo nosocomio. La Fiscalía General del Estado informó que fue detenido Ever Abraham N. En flagrancia, fue presentado ante el fiscal para que se determinara su situación jurídica y se presentara en una audiencia inicial ante un juez de control para determinar cuál sería su situación legal. Así las cosas en Veracruz, así las cosas en el norte de la entidad con la delincuencia y sobre todo con la inseguridad. En la información desde Veracruz, muy buen día.
¿Qué destacan los diarios?
Revisemos las portadas de los principales diarios de circulación nacional. El Universal nos dice: Donald Trump premia con bonos cacería de migrantes. ¿A qué se refiere? Es que agentes del CBP de ICE reciben de 28,000 a 140,000 pesos si participan en redadas nocturnas u otros operativos, revelan sindicatos. Hay fondos para contratar y retener a oficiales. También esta fotonota en donde dice: amaga Reino Unido con reconocer Estado palestino. Si ya les daremos más información acerca de este anuncio que se hace desde Reino Unido. Con mano dura van por 22 años de cárcel en despojo. La información que ya les teníamos acerca del anuncio ayer de la jefa de gobierno Clara Brugada para combatir este fenómeno. Reforma combate en huachicol y ordeña sube 33%, como reporta Pemex Impacto, por 7,650 millones de pesos en solo 3 meses. Mantiene pérdidas por piquetes y desvío de combustibles y también de gas. También dice: se investiga robo de combustible, gasta 8 millones de pesos en 5 relojes. Es que Alex Donatiu Márquez Hernández, funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y donde de México, es responsable de investigar estos ilícitos en operaciones de comercio exterior, como se ha denominado el huachicol fiscal, y es coleccionista de relojes de alta gama, los cuales paga en efectivo. Ahí todos este caso que abre Reforma, una muñeca millonaria, dice. Veracruz, buscan rematar a taxista en Ix y matan a su padre. La información que ya nos tenía Yadira desde el estado de Veracruz, tras 59 años, cierra Nissan en Morelos también. Milenio, la migra recluta para remover lo peor de lo peor de los ilegales, anuncia el programa Defiende la Nación, con el que Estados Unidos busca agentes para trabajar en el ICE. Esta misma nota en donde hay compensaciones económicas para atender el problema de la migración y para cazar a migrantes. Ayotzinapa, el 4 de septiembre, nuevas líneas de investigación, esto que ayer les anunció la presidenta Claudia Sheinbaum a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. La jornada del diálogo político con Estados Unidos continúa, dice Claudia Sheinbaum, y Marcelo Ebrard dice: ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y estamos a la espera de lo que diga el gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos, 80% de presos por narco son estadounidenses, así lo dice el diario La Jornada. Excelsior, INE dejará a juzgadores pagar multa en abonos, y estas multas que se impusieron ayer por el tema de los acordeones, pues les da la oportunidad de que lo paguen en abonos chiquitos. El instituto da facilidades a castigados. El megasismo estremece al Pacífico, esto que provocó alerta alertas de tsunami, este sismo en Rusia de 8.8 de magnitud y que alertó hasta México por un posible tsunami, pero como les decíamos, afortunadamente ya se van levantando estas alertas. El Heraldo critica al INE por multas a juzgadores electos, La Razón, México ya hizo todo lo que tenía que hacer, también sobre este tema de los aranceles. El Sol de México, un tema que ayer estuvo cubriendo también mi compañero Víctor Sandoval, desborda un canal en Tláhuac, la intensa lluvia registrada el lunes en la colonia La Conchita de la alcaldía Tláhuac afectó viviendas de la zona luego que se desbordó un canal invadido por asentamientos irregulares, lo cual impidió que el caudal fluyera debidamente. En temas económicos financieros, el Financiero dice, hay optimismo sobre negociaciones con Estados Unidos. México, prioridad global de NU también es lo que se dice. El Economista, el Fondo Monetario Internacional mejora su pronóstico del PIB de México en 2025 de menos 0.3 a 0.2%. Y una de las fotonotas que acompaña varios de los diarios y que de verdad ayer nos hizo sonreír y sobre todo apoyar al talento y a los deportistas mexicanos, el caso de las hermanas Mía y Lía Cueva de 14 años que subieron al podio en la prueba de saltos sincronizados trampolín de 3 metros en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur y entraron a la élite de los clavados. Esperemos que sea el inicio de una historia de éxitos. Así lo señalaron, este bronce para las gemelas, estas jovencitas que trajeron otra medalla a México. Vamos a una pausa, pero volvemos, estamos en Noticias W.
Reporte Vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a nuestros amigos. Hay que tomar precauciones ya que se prevé que durante el día diversas concentraciones en diferentes puntos de la capital afecten la circulación, por lo cual hay que anticipar la salida. Asimismo, en cuanto a materia vehicular, a través de la Avenida de los Insurgentes ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto entre el paradero de los Indios Verdes y el circuito interior. En la zona centro, a través del eje central Lázaro Cárdenas, ya encontraremos contratiempos al cruce con semáforos, esto entre el eje 3 Sur y Fray Servando Teresa de Mier. Le recordamos que el programa ambiental hoy no circula, aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Recuerde manejar con precaución en todo momento, hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Noticias W, y como desde el inicio, nos acompañamos hoy de la música de Strokes para su disco debut de 2001. Easy Seat eligió temas que formaban parte de su disco Mother Age. Escuchamos uno de los que originalmente se titulaba This Life, pero para este disco cambió de nombre a Trying Your Luck. Es lo que estamos escuchando de Strokes, y recordándoles nuestras vías de contacto en redes sociales, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga. Por acá saludo a Alejandro Escobar, a Ramón G, a Gonzalo Hernández, a María Ibáñez. Muchas gracias por sus comentarios. También en nuestro WhatsApp en el 5525690941 y en nuestra línea telefónica 5551 66 800-1866-8900. También nos pregunta nuevamente por esta manifestación, esta serie de protestas que habrá por parte de locatarios el día de hoy. Sí, ya les platicamos que serán en las 16 alcaldías, habrá estas protestas, así es que tomen precauciones. No se sabe exactamente dónde van a ser los cierres, pero les estaremos informando acerca de lo que ocurra aquí en las actualizaciones informativas de W Radio. También recordarles que hoy es el Día Internacional de la Amistad, es una fecha que está aprobada por la ONU, así es que hoy día de refrendar esa amistad con todos nuestros amigos y amigas, nuestros seres queridos, y también el Día Mundial contra la Trata de Personas, algunas de las fechas destacadas para el día de hoy. Es momento de enlazarme con mi compañero de W Deportes, Eugenio Tamés, para que nos ponga al corriente ayer con esta nueva edición que arrancó ya de la Leagues Cup y otros temas deportivos. ¿Cómo estás, querido Eugenio? Te saludo.
¿Qué tal, Ivette? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Como bien mencionas, ayer comienza esta Leagues Cup, un torneo binacional entre las ligas profesionales de México, de Estados Unidos, en donde ya es la tercera edición oficial. Las dos anteriores las ha ganado la MLS, la liga profesional de los Estados Unidos, algún equipo de esa liga justamente, pero el día de ayer en esta nueva edición que busca cambiar un poquito el formato, además sacudir un poquito las emociones, el saldo en 6 partidos ha sido muy favorable para los equipos mexicanos, con 3 victorias para la Liga MX y 3 empates, todavía ninguna victoria en 90 minutos por parte de la Major League Soccer. Entre estos resultados relevantes que vamos a comentar, se encuentra por ejemplo una victoria sorprendente, por cierto, del Puebla, que ha iniciado con buenas sensaciones el torneo con el técnico Pablo Guede y que ha derrotado 3-0 en Nueva York al New York City FC. Gran actuación por parte de la franja, que sigue afianzándose como uno de estos equipos revelaciones en el principio del torneo. Más resultados positivos para los equipos mexicanos: Tigres derrotó 4-1 a Houston con gran actuación de su fichaje bomba, como lo es Ángel Correa, el ex delantero del Atlético de Madrid. Y también Pachuca, que derrota 3-2 al San Diego FC en uno de los encuentros más llamativos que teníamos, no solo por el buen momento que vive el equipo dirigido por Jaime Lozano, sino también por a quien enfrentaba. Un San Diego FC que apenas nació esta misma temporada, es su primera como equipo profesional en la MLS y que está arrancando con el pie derecho, siendo de los mejores equipos justamente en Estados Unidos y con la presencia de un viejo conocido, el Chucky Lozano, un delantero que justamente se formó en el Pachuca, enfrenta a su ex equipo el día de ayer siendo titular, 72 minutos son los que juega justamente Chucky. Buena actuación, por ahí tuvo un disparo al poste, intentó por diferentes vías generar peligro, no pudo anotar, no pudo marcar diferencia para su equipo y así lo acaba ganando el Pachuca 3-2. Hoy sigue la actividad en esta Leagues Cup con el inicio de torneo de los llamados grandes del fútbol mexicano. 2 de esos 4 tienen su primer partido hoy. Pumas enfrenta a las 6 de la tarde al Orlando City. No es un partido sencillo porque Orlando también ha tenido buen inicio de campaña en la MLS, mientras que el América enfrenta al Real Salt Lake. Así que a estar atento a ese par de resultados por ahí. Mencionar rápidamente también el hecho de que ha trascendido información importante acerca del mundo del fútbol. Seguimos en estas latitudes, pero cambiamos un poquito del tema al Mundial del 2026, porque diferentes fuentes ya lo confirman, podemos darlo casi como un hecho, aunque la FIFA no lo ha dado como oficial. Ha trascendido el día de ayer de manera importante que el sorteo de dicho Mundial, el de la Copa del Mundo de 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, se realizará con sede en la ciudad de Las Vegas, una ciudad que no fue definida como sede del Mundial para partidos, pero que sí podrá hacerlo en este evento muy importante, como lo es el sorteo para conocer los diferentes grupos de la competencia. Ha trascendido que este sorteo será el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Las Vegas, en el recinto específico de The Sphere, de esta esfera que es espectacular, ¿no? Totalmente rodeada por pantallas, es un recinto único en el mundo y por lo mismo apunta justamente a llevarse a cabo ahí la sede del sorteo de la Copa del Mundo, y pinta ser espectacular dicho evento. Cambiamos rapidito de tema porque también quiero mencionar la actualidad del tenis profesional con el Masters 1000 de Toronto, uno de los torneos más importantes del calendario que se está disputando en estos momentos, y en específico mencionar la participación de una tenista mexicana, Renata Zarazúa, que ya ganó en su primera ronda y hoy tiene su segundo partido de la competencia. Por cierto, su victoria anterior fue apenas la segunda en su carrera en un torneo de nivel 1000. No es sencillo hacerlo en ya los primeros niveles, y hoy disputa alrededor de las 10:10 de la mañana su segundo encuentro frente a Yelena Ostapenko. No es favorita, pero aún así hay que estar atentos de la jalisciense, de Renata Zarazúa.
Así lo estaremos, Eugenio Tamés. Muchísimas gracias por tu información, nuestro compañero de W Deportes. Nosotros nos estamos despidiendo hasta mañana en punto de las 6 de la mañana aquí en Noticias W. Soy Ivette Parga Ávila. A nombre del titular de este espacio, Carlos Zúñiga Pérez, los esperamos con toda la información muy tempranito. Quédense con Gaby Barkendi y ya el equipo de Así las Cosas, que ya vienen. Excelente día para todos.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.